La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La silla llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La silla vacía. Como todos los domingos tenemos invitados de nuestras redes. Hoy una mezcla entre red de educación, pero para hablar de temas de Bogotá, y la red de Bogotá. Rafael Orduz, que es originalmente la red de educación, pero que ha trabajado en muchos cargos públicos. Fue director del ICBF, fue viceministro de educación, actualmente es el gerente de la Fundación Compartir, pero para este caso de hoy vamos a aprovecharnos que fue presidente de la ATV. Bienvenido a La silla llena los domingos.
Eduardo, muchas gracias por esta invitación hoy domingo.
También tenemos a Fernando Rojas, que es politólogo con una maestría en gestión urbana, está haciendo un doctorado en historia y ha trabajado en temas del Consejo muy desde adentro. Bienvenido.
Eduardo, Rafael, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros este espacio aquí los domingos. No es un día fácil, ¿cierto? Pero pues aquí estamos poniendo nuestras opiniones para tratar de informar a la gente.
Y los invitamos porque esta semana, el miércoles, se discute un tema que ya había sido anunciado por la Alcaldía de Bogotá en un comunicado, que es la decisión de incluir la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB, dentro del plan de desarrollo. Una decisión que fue argumentada porque, según la alcaldía, esta empresa había perdido su función pública, ya no cumplía la función pública. Ya vamos a discutir de qué se trata eso, y con el argumento de que, como no estaba cumpliendo su función pública, estos recursos de una eventual venta podrían ser invertidos en una serie de ítems, que lo resumo brevemente, en temas de seguridad, 280 mil millones, 30 colegios, 4 hospitales, capitalización de capital salud, 8 jardines, 2 megacentros deportivos y troncales de transporte. La primera pregunta, Rafael, es ¿cuál es esa función pública de la que la ETV debería hablar, de la que el alcalde dice que se perdió ese sentido?
Bueno, no puedo interpretar muy bien al alcalde. Lo que diría es que empresas como la ETV prestan un servicio público, y un servicio público crucial, que es el de las telecomunicaciones. Lo que ocurre es que en alguna época estos servicios de telefonía local y de larga distancia los prestaban empresas públicas que eran monopolio bien regional o bien nacional o municipal. Y ese fue el caso de ETV entre 1886 y la década de los años 90. De manera que el servicio público sigue estando ahí. Lo que pasa es que la competencia global amenaza estos monopolios de alguna manera. Entonces todos aquí tenemos Claro, tenemos Movistar, tenemos UF, hablamos por Skype, etcétera, de modo que el servicio público sigue prestándose. Lo que pasa es que lo están prestando múltiples jugadores de talla global.
Fernando, ¿usted está de acuerdo con esa idea, que es uno de los argumentos? Digamos, por un lado está la necesidad de inversión y por otro lado la idea de que la ETV perdió su función pública con el alcalde. ¿Cuál es esa función pública según lo ve usted, y usted está de acuerdo que la ETV perdió dicha función?
Yo creo que esto no se puede ver de forma aislada, ¿cierto? Yo creo que hoy hay una tensión enorme que tiene el alcalde por encontrar recursos para financiar su plan de desarrollo. Y en este plan de desarrollo que ha presentado el Consejo, hay una serie de aspectos que son fundamentales para el futuro de la ciudad, que merecen un debate público, que merecen argumentación a favor, en contra, cierto, que estén todas las posiciones, todos los actores. Y desafortunadamente el alcalde intenta encontrar un atajo para pasar todo muy rápido. No solo está la venta de la ETV, ¿cierto? Está el tema de los peajes urbanos, está el tema de pagar por circular en pico y placa, por señalar dos, o tal vez, o podría sumarle otro, la privatización de Capital Salud, ¿cierto? Que es una EPS que tiene parte del distrito. Entonces, ese tipo de cosas creo que son fundamentales que se tengan en cuenta a la hora de entender hacia dónde está esta discusión. Y hoy lo que el alcalde nos ha estado presentando es una serie de elementos para justificar por qué venderla. Pero, digamos, el servicio público sigue estando presente. Sorprende es que no haya una apuesta por mejorarlo, por ser más competitivo, y que simplemente el camino que se opte sea el de venderlo, simplemente bajo la premisa de necesito una plata hoy.
Claro, yo creo que para que los oyentes y lectores de La Silla Vacía entiendan, digamos, la minucia detrás de una decisión a la hora de vender la ETV, hace falta entender punto por punto las implicaciones. Más allá de si uno pueda estar de acuerdo o no, creo que es justo para los oyentes entender las implicaciones de cada aspecto que se juega. El primero de ellos, digámoslo, lo planteó la alcaldía como que en un intento de transformarse para competir como empresa pública, la ETV hizo una gran inversión, por ejemplo, en servicios de fibra óptica para entrar en internet, en telefonía celular, y no logró adaptarse. Pero para entender eso, me gustaría, Rafael, que usted nos explicara un poco cómo ha cambiado el panorama de las telecomunicaciones, de internet en Colombia y en el mundo, para entender el contexto en el cual hoy se inscribe la ETV.
Primero, hay que recordar que en todo el mundo las empresas que prestaban el servicio de telefonía, que la antigua telefonía eran las telecomunicaciones del pasado, eran empresas monopólicas. Eso ocurrió en Alemania, Deutsche Telekom, en Francia, France Telecom, en Inglaterra, British Telecom, y así podríamos sucesivamente mencionarlas. Hay algunas excepciones. En Estados Unidos, AT&T, Verizon y otras empresas han sido privadas. Lo cierto es que por las características del negocio de las telecomunicaciones, ocurre que el tema es, por definición, global en el momento en que entramos en la era de Internet. Por ejemplo, unos señores lituanos se inventaron Skype sin invertir un solo centavo en fibra óptica. Y esos señores de Skype, por ejemplo, tuvieron que ver con la caída en la larga distancia de todas las telefónicas del mundo. De manera que lo que quiero postular es que, a diferencia de otros servicios públicos, como por ejemplo el agua, donde una empresa local que provee los servicios de acueducto no tiene que competir con Aguas de Madrid, por decir algo, me estoy inventando el nombre, sí, o Aguas de Moscú, ocurre que en telecomunicaciones estamos aquí y ahora en un terreno en el cual competimos con el mundo. Entonces, esto conduce a que empresas que permanezcan públicas, como un bastión, como un fortín, simplemente lo que ven año tras año es ver la pérdida de su participación en el mercado. Y eso no es ideológico, eso está ahí.
Claro. Sí. Fernando, ¿usted por qué cree que la ETV no ha logrado, si es que cree que no se ha logrado, adaptarse a estos cambios vertiginosos de las telecomunicaciones globales?
Yo creo que aquí ha habido unos esfuerzos, ¿cierto? La ETV era la empresa de teléfonos, ¿cierto? Cuando, digamos, todos la conocimos así, incluso tiene un museo de teléfonos, ¿cierto? Y era una cosa muy bonita que uno iba a ver en el centro, y era una cosa chévere. Luego dio el giro a ser de telecomunicaciones, y yo siento que hoy parte de lo que está sucediendo es que esa apuesta que hizo por participar en telefonía celular no le dio buenos resultados. No creo que sea un error simplemente de cálculo, creo que hubo unos errores de estrategia, de cómo se llevó a la práctica la incursión en la telefonía celular. Y hoy, por ejemplo, luego de la inversión de casi 2 billones de pesos del anterior gobierno en temas de fibra óptica, que es uno de los argumentos que ha planteado el alcalde, que no tiene la cobertura suficiente, yo lo que diría es, después de haber hecho esa inversión, ¿cuál es la estrategia comercial que ha tenido la ETV? ¿Qué tiempo ha tenido para ejecutarla? Para que nosotros podamos hacer un balance real de si efectivamente esa inversión se perdió, no es la que está dando resultado, ¿cierto? Porque hoy parte de lo que la ETV está tratando de apostarle es a la conexión Internet, ¿cierto? Y ahí es donde está el centro. Pero cuando uno mira, y esa es una cosa que a mí me preocupa enormemente, es que el gerente, tanto el alcalde como el gerente de la ETV, los dos hablan más como vendedores que como responsables de una empresa, ¿cierto? No hay una cosa que diga, mire, vamos a trabajar de esta forma, vamos a darnos un tiempo, ¿cierto? La ciudad invirtió 2 billones de pesos, vamos a ver cómo hacemos para mejorarla, cómo hacemos para mejorar el servicio, para capitalizarla, antes de saber si es necesario venderla o no. Pero claramente hoy, y eso es una cosa que está en los debates que se han dado, por ejemplo, en el Consejo, no está clara la radiografía real de la empresa. El alcalde y la administración han presentado argumentos de por qué venderla, y los empleados, fundamentalmente los de los sindicatos, están presentando argumentos de por qué no venderla. Pero en ese sánduche pues hay unos vacíos de información que no tenemos y que esperamos que el gobierno distrital los llene cuanto antes.
Claro, Rafael levantaba la mano adelante.
Sí, yo quisiera decir esto. En primer lugar, por supuesto que el repertorio de empresas como ETV para poder compensar la caída en la antigua telefonía, entendiendo básicamente la de larga distancia y la local también, obviamente la respuesta está en Internet.
Claro.
A mí me correspondió justamente como presidente de la compañía entre el 2004 y el 2008 hacer esa sustitución. Entonces, cayó la de larga distancia, cayó algo la local y lo que hicimos fue inundar la ciudad de conexiones de Internet. Eso funciona, indudablemente. Lo que ocurre es lo siguiente, que estas inversiones son tan sumamente cuantiosas, tan sumamente fuertes, que la misma ciudad no tiene el músculo para la inversión. Nos maravillamos de los 2 billones, pero eso no es mucho. Eso es una excepción, y lo veo bien. A mí no me disgusta que haya habido la inversión. Lo que quiero decirles es que muy probablemente, si uno es franco y mira las cifras, hay un decrecimiento año tras año en términos reales.
Eso quería interrumpirlo. Sí. ¿Por qué no nos ayuda? Usted escribió un artículo en Razón Pública, en el portal de Internet, que se llamaba La Venta de TV, Finanzas o Ideología. Usted ahí describía cómo están las cifras, digamos, que se pueden ver de la ETV. ¿Por qué no nos ayuda a entenderlas un poco?
Bueno, lo primero, generalmente el tema del volumen de ventas es un indicador fundamental para poder analizar otras, llamemos, razones financieras, o tasas, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que el nivel de ventas de la ETV en pesos corrientes ha estado en 1.4 billones. Cuando yo salí era 1.4 billones y el año pasado fue 1.4 billones. ¿Pero qué ocurre? No hemos descontado el efecto de la inflación. De manera que si habláramos en pesos de hace 8 años, estaríamos hablando de 900 mil millones de pesos.
Dejamos de vender digamos,
claro,
en...
Pero quiero que tengamos claros todos esto. No se trata de que Petro la haya dañado o que alguien la haya dañado, ni mucho menos. No, ese es un descenso muy característico de empresas que tienen relativamente poco músculo financiero frente a sus competidores. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay que ser sincero con las cifras y mirarlas. Y esto, ojo, se puede descargar directamente del portal corporativo de ETV, ¿verdad? Ese es un tema. Y el otro tema que también, discúlpenme, porque las cifras son en este caso muy objetivas y lo descargué también del portal de ETV, es que la rentabilidad operacional se reduce año tras año. Esto no es contra Petro, por favor. Yo quiero que quede clarísimo eso. No. Las características de la empresa, con las limitaciones de capital que tiene, la tienen que obligar a mirar sus propias cifras y examinar qué puede hacer. Pero, voy a lo segundo, me parece que la estrategia de Peñalosa es totalmente errada.
¿En qué sentido?
Porque uno no puede salir a vender un caballito, voy a una feria aquí a vender el caballito, a decir, vendo esta porquería de caballo que tiene 20 dientes podridos y está viejo. Al contrario, lo que hay que hacer es valorizarla en lo posible con estrategias digamos, de un año y medio, ¿verdad? Y tratar de conseguir en el mercado el mejor precio. La verdad que, por lo que he visto, si se habla de 2.2 billones, estamos hablando de, discúlpenme, suena medio mexicana la cosa, de pinches 650 millones de dólares.
Claro.
¿Verdad? Y si el plan de desarrollo vale 98, creo, Fernando, 98 sí. billones en los 4 años, esto es una cosa que se come en cucas, digámoslo así. Entonces, creo que las dos posiciones, si se ven de manera extrema, no están considerando con toda la frialdad del caso las cifras y el contexto de las telecomunicaciones.
Claro, usted hablaba y decía, esto no es contra Petro, pero el alcalde, digamos, no directamente, pero sí con una frase, pues que obviamente era un ataque a la administración pasada, decía, ustedes ya saben bien qué ciudad nos entregaron, acabó un despilfarro, desgreño administrativo. ¿Usted cree algo así?
Pues mire, yo creo que ahí el alcalde tiene la responsabilidad de salir y decir, mire, esto fue lo que encontré y estas son las responsabilidades de la anterior administración, pero eso no puede ocultar una cosa que estaba señalando ahora Rafael, que creo que es central en este debate, y es la discusión no es sobre si la ETV debe ser pública, debe ser mixta o debe ser privada. No debe ser si esto es un problema de Peñalosa o si es un problema de Petro, ¿cierto? Lo importante es qué es lo que le conviene a la ciudad. Y lo que le conviene a la ciudad no necesariamente pasa porque Peñalosa encuentre recursos para financiar el plan de desarrollo. Porque es que Rafael está planteando un tema que me parece importante. Estos son datos de la presentación del plan de desarrollo. Peñalosa ha dicho que más o menos vale 2.1 billones de pesos, ¿cierto? Es lo que él dice que valdría la ETV, pero eso es un precio que, digamos, es incierto. Aún no tenemos una cifra real de cuánto puede valer. Sin embargo, así como en la Biblia está la de la multiplicación de los peces y del vino porque no alcanzaban, pues Peñalosa parece que va a tener que hacer lo mismo con esa plata que le van a dar por la ETV. O que le darían por la ETV, porque Peñalosa dice que necesita cerca de 6.5 billones de pesos, sí. ¿Cierto? Que están bajo la figura de optimización de activos, léase venta de la ETV, ¿cierto? Y eso, usted estaba leyendo ahorita dando unas cifras, pero yo quiero que me dé 2 segundos para leer esto.
Adelante, adelante.
En el plan de desarrollo aparece así el tema. Los recursos que se obtengan de la enajenación de acciones de la ETV, léase venta, permitirán reducir el déficit de infraestructura social y vial para la ciudad, dotación necesaria para la competitividad y el sostenimiento socioeconómico de la ciudad, como los equipamientos para servicios de seguridad, la construcción de 2 megacolegios, centros culturales, la construcción y dotación de al menos 8 jardines, las restituciones y construcción de colegios nuevos, la capitalización de Capital Salud, la construcción y dotación de 4 hospitales nuevos y la mejora y ampliación de ejes viales. Claro. Los beneficios de cada uno de estos proyectos aquí escritos se explican dentro de los ejes que contienen los señalados proyectos. Eso que él está planteando acá, que estoy leyendo, vale 6.5 billones de pesos, y la venta de la ETV le da 2.1, ¿cierto? Claro, pues es la tercera parte de lo que está necesitando, pero el debate no es el que está dando hoy, el que se está dando, porque todo se está yendo a si se debe vender, no se debe vender, pero realmente Peñalosa no le ha entregado a la ciudad elementos para decir, bueno, como ciudad esto nos conviene. Si fuera simplemente por pérdidas, y estoy llevándolo a un caso extremo, pues hoy Transmilenio nos genera un hueco enorme a la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? No, lo que están claro. haciendo es buscando cómo financiar para mejorar el sistema.
Porque de fondo yo creo, Rafael, que pues también es un argumento de la alcaldía, es que las rentabilidades de una empresa como ETV, que para ellos, digamos, perdió su función pública, podía trasladarse, digamos, todo ese capital a un capital humano, digamos, de educación, de hospitales. ¿Usted cree que está así de fácil? ¿Que vendiéndose logra trasladar ese capital a otros huecos vacíos de la sociedad?
Bueno, en primer lugar, cuando uno hace un presupuesto, en realidad lo que está buscando son unos recursos que provienen de distintas fuentes, y me parece un poco como peculiar que uno diga en qué se va a gastar la plata de ETV. No, eso todo entra a una caja, digamos, que se va a gastar en función del presupuesto de gastos que tengan. De manera que uno no dice ETV es igual a X colegios. No, a mí me parece que el problema alrededor de ETV radica en esas posiciones maniqueas a las cuales estamos acostumbrados en Colombia, ¿cierto? Por eso yo lo que he propuesto es que, ¿por qué no se explora la posibilidad de que la ciudad tenga un socio, ¿cierto? Que tenga músculo financiero, músculo tecnológico, y que pueda crecer y competir con esos grandes monstruos de caja y tecnológicos con los cuales compite ETV, y que eventualmente la puedan llevar a usufructuar dividendos que le permitan invertir permanentemente. El tema es muy colombiano realmente, es como nos agarramos ideológicamente, bien porque soy de izquierda o bien porque creo que hay que privatizar y punto, y no buscamos unos puntos. No lo digo por ser conciliador, no, ni más faltaba, es que yo creo que hay posibilidades, como lo demuestran los casos de Deutsche Telekom en Alemania o Orange, que era la antigua France Telecom, en los que el Estado participa minoritariamente. Eso puede ocurrir. Sí. Entonces a mí me preocupa lo maniqueo, sencillamente, eso es todo, y no buscar alternativas que realmente en la utilidad para la ciudad puedan ser las mejores.
Fernando, ¿usted cómo ve dos cosas? Primero, este debate ideológico, digámoslo, que yo creo que es un punto en el cual se ha basado casi toda la discusión frente a la venta de la ATV, y segundo, por otra parte, esa posibilidad de encontrar un socio, como la propuesta que hace Rafael, para que la ETV pueda, digamos, encontrar, digamos, un punto medio en el que sea rentable, en el que sea posible tener una competitividad, una capacidad de innovación, y a la vez que le dé unos recursos constantes al Estado.
Sí, yo creo que, de acuerdo, esas posiciones polarizantes le hacen mucho daño a la ciudad, porque ocultan la esencia del debate público que tiene que tener para saber hacia dónde debe moverse la ciudad y qué es lo que más le conviene a la ciudad, más allá de un gobierno. ¿cierto? Porque creo que ahí es donde está nuestro principal error. En el momento en el que nosotros le ponemos el apellido de algún alcalde a una intervención fundamental en la ciudad, eso genera todos los problemas. Lo vivimos con la cultura ciudadana de Mocus, lo vimos con el Transmilenio de Peñalosa, se vio con la seguridad alimentaria de Garzón, ¿cierto? Y eso le genera un peso político innecesario e ideológico innecesario. Yo creo que eso tiene que soltarse, por eso creo fundamental que esto no esté dentro del plan de desarrollo, ¿cierto? Esto debería ser parte de una discusión específica, amplia, donde podamos oír a las diferentes partes, diferentes actores, que se puedan explorar soluciones como la de un socio estratégico. Si se encuentra después de ese debate que la mejor opción para la ciudad es venderla, pues que se venda y se haga un plan de venta, como decía ahora Rafael, donde uno la prepara, ¿cierto? Organiza, mejora todo lo que tiene que mejorar para ahí sí salir a venderla. Pero en este momento, en el afán de Peñalosa de salir a conseguir unos recursos, lo que puede hacer es, uno, que vendamos una empresa mucho más barata de lo que puede valer hoy. Lo segundo es que en su urgencia por presentar resultados terminemos gastándonos una plata que para la ciudad es importante, pero que no se vean los resultados que se quieren, que se están esperando. Porque es que, por ejemplo, en Peñalosa incluyó dentro del compromiso que está adquiriendo con la nación para financiar la construcción del metro, una parte de ahorros que tiene, que tiene la ETB, ¿cierto? Y en el momento en el que la venda, pues ya no va a tener esos ahorros para compensar. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a abrir otro hueco. Entonces ahí es donde está mi llamado fundamental a decir, sáquelo del plan de desarrollo, póngalo en el debate público, oigámonos todos y miremos cuál es la mejor solución para la ciudad.
Miren, yo
adelante, Rafael.
Quisiera decir lo siguiente. Me parece razonable lo que ha dicho Fernando y veo que tiene una óptica muy pertinente sobre lo que va a pasar en los próximos 4 años desde el punto de vista del plan de desarrollo. Pero es muy importante también, Fernando y todos, que seamos totalmente sinceros con las cifras de ETV. Es posible que dentro de 10 años nos volvamos a encontrar y que encontremos que está todavía mucho más disminuida. Ustedes pueden descargar, al margen de lo que diga Peñalosa, al margen de lo que diga Peñalosa o el presidente actual, ustedes pueden encontrar directamente en el portal el último dictamen de Fitch Ratings. Cualquiera podría decir que eso es una empresa que viene por... No, es una calificadora de riesgo que permanentemente ha calificado a ETV. Hay un dato, que es un poco aburrido el tema, que es el EBITDA. El EBITDA es un indicador de rentabilidad operacional, ¿verdad? ¿Qué tan bien lo hace usted? ¿Qué tan bien opera al margen de amortizaciones, depreciaciones y esto? Ese EBITDA era hace unos 8 años superior al 50%.
¿Qué significa ser superior al 50% para gente que no?
Superior al 50% significa una posición relativamente sólida que genera unas, llamémoslas así, utilidades o unas ganancias operacionales.
Básicamente es, ¿sí?, ventas sobre gastos, ¿o no?
Sí, que sean ventas derivadas, pero no es exactamente sobre gastos. Es algo operacional, es un indicador de eficiencia operacional, veámoslo de esa manera. Listo. Si ese indicador operacional baja y baja y baja y baja, discúlpenme, hay que hacer algo. Puede que no sea exactamente lo que diga Peñalosa, pero hay que hacer algo.
¿Y hoy en cuánto está?
¿Cierto? Pues el último informe de Fitch a mí me dejó helado y lo bajé de la página corporativa de ETV. Dice, el margen EBITDA del 31 de diciembre del 2014 era 30.1 y... un año después lo ponen en 11.8. Entonces, lo que quiero decir es que el margen se reduce y se reduce, ¿verdad? De tal manera que hay que hacer algo. O sea, Fernando, claro que hay que probar el debate, pero hay que hacer algo. Hay, claro, que hacer algo porque las ventas...
De acuerdo.
Si las ventas... Voy a decirle, póngale usted una inflación del 8% al país durante 8 años. Y siga vendiendo 1.4 billones. Pues perdónenme, lo vamos a encontrar con que la empresa va a facturar un día 300, 400 millones de dólares.
Pero
ahí no hay
que,
ningún huevo, digamos, de nada, de oro, ni,
claro,
de platino, ni
digamos,
de...
Uno, ¿sí?, de los puntos que digamos es criticado y que uno puede ver o no, y es que es un poco que la empresa pública se quedó un poco maniatada con esa capacidad de innovar. ¿Usted está de acuerdo con eso, Fernando?
Sí, es que, digamos, yo creo que hay un tema... Estamos de acuerdo en estos indicadores, ¿cierto? Son graves. Digamos, yo confiaba en que Peñalosa podía llegar con una idea de gerencia mucho más arriesgada, mucho más, ¿cierto? Porque ya había gobernado. Entonces uno podía tener, bueno, en este tiempo que ya pasó, se habrá actualizado en cosas y eso le permitiría hacer las cosas de pronto mejor. Pero la sensación hoy es que muchas de las fórmulas que está aplicando, pues ya las usó, ¿cierto? Y no tiene, y no solo pasa por lo de la ETV, es como ha planteado cosas también en el plan de desarrollo. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer algo, ¿cierto? Y creo que tiene que darse un debate sobre qué es lo que tenemos que hacer para que eso se resuelva. Si lo que se necesita es mejorar, por ejemplo, la estrategia comercial, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Hay un tema, y Rafael lo planteaba ahora, hay unas cosas que digamos, unas aplicaciones o unos avances tecnológicos que han transformado pues muchas cosas de nuestra vida, ¿cierto? Las aplicaciones son un ejemplo de eso. Y hace poco salió una nota donde Netflix decía que el internet de la ETV era, digamos, lo mejor para poder ver Netflix. Y uno sabe hoy que Netflix es una de las cosas más impactantes que hay a la hora de poder ver alguna película, alguna serie, que con toda seguridad le va a competir durísimo a los operadores de televisión por cable, porque tienen todo excepto deportes, ¿cierto? Netflix no tiene transmisión de partidos del Barcelona en directo, no los tiene, ¿cierto? Pero pues hay bares donde uno puede ir a verlo, o casas de amigos, pero Netflix sí tiene una oferta interesante. Y ahí es donde uno dice, ok, vamos a tratar de buscar una serie de alianzas que nos permitan que la ETV, digamos, en la estrategia que se quiere hacer para mejorar, si es mantenerla, pues busquemos esos socios estratégicos que nos permitan ser competitivos. Si nuestra decisión, luego de revisar las cifras, de ver las alternativas que tenemos, nos damos cuenta que no hay nada que hacer, pues la vendemos, ¿cierto? Pero creo que ese debate tiene que darse.
Rafael.
Es importante lo siguiente. Por supuesto que ETV dio un paso importante en la inversión. Fueron 2.3 billones entre el 2012 y el año pasado, ¿cierto? Sí. Y eso es importante porque ha sido en algo que ellos llaman N-Play. N-Play es la oferta de diversos servicios a través de la red, servicios móviles, etcétera. La Contraloría, en un informe que apenas tiene un mes, la Contraloría lo que dice es lo siguiente: sí, señor, usted invirtió. Claro que sí. Lo que pasa es que la inversión que ha hecho no se ha traducido en el aumento de las ventas. Entre otras cosas porque está compitiendo con unos monstruos que se saben el cuento. Miren, yo no, ni más faltaba que quiera aquí abusar de... Es que yo tengo la experiencia, ¿no? A mí me correspondió el cuento de Colombia Móvil. ¿Quiénes crearon a Colombia Móvil? La crearon EPM, porque en esa época no estaba UNE, y ETV. Y como dice un amigo mío, generalmente del amor entre un gato y una gata que sale... Salió un gatico, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que entre dos entes expertos en telefonía tradicional no puede salir un experto en telefonía móvil. Entonces fue un fracaso desde el comienzo, brutal en muchos sentidos, claro, porque mamá y papá no tenían el conocimiento, la destreza, llamémoslo así, tecnológica. A mí me correspondió, ojo, bajo el gobierno de Lucho Garzón, por razones absolutamente de cifras financieras, porque cada año le representaba a ETV más o menos 150 mil millones de su renglón de utilidades para poder cubrir las pérdidas de Colombia Móvil, conseguir un socio estratégico que se llamó Millicom, que fueron los señores de Tigo, ¿cierto? Y si a alguien se le ocurre preguntar por qué a UNE le va bien, entre otras cosas porque tuvieron la audacia de hacer una alianza estratégica con Millicom. Lo que les quiero decir es que para quienes sean antropólogos, la endogamia no sirve en telecomunicaciones. La endogamia de crees que yo con yo, eso es carreta. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Si seguimos así, vamos a encontrar un museo de telecomunicaciones. Y qué pereza tener un museo simplemente. Es lindo el museo, claro, ¿eh? Por memoria histórica, ¿verdad?
Fernando, para ir cerrando el programa, ya la última pregunta. ¿Cuáles son los puntos a favor que podría tener revender la TV rápidamente como para recoger todo el debate y los puntos en contra y lo que se viene, por favor?
No, uno podría plantear que puntos a favor está que la actual administración tendría unos recursos para invertir con los que hoy no cuenta, que la ciudad a través de esos recursos, digamos, podría tener unos resultados en materia, en principio, de infraestructura social, vial, lo que fuera, y digamos que podría quitarse el peso de un negocio que de pronto dejó de ser rentable y que termina siendo como una como una especie de herida de las finanzas de la ciudad y hay una hemorragia y hay que cerrarla, ¿cierto? Entonces, ahí puede haber algo positivo. Lo negativo es que creo que el debate como se está planteando es ideológico, es polarizante y no supera un gobierno, ¿cierto? Y creo que es fundamental que eso se dé un debate público, donde estén todos los actores presentes, donde se miren todas las alternativas posibles para tomar la mejor decisión para la ciudad. Y creo que un aspecto que a mi juicio, digamos, yo puedo ser terco en el tema, pero yo creo y es que si hay un problema de una estrategia comercial, pues hay que darse la pela por ver si esa estrategia comercial realmente tiene problemas. Si una vez uno hace el esfuerzo, porque eso del giro, después de tener la inversión, pues hay que venderla. Pero si hay una posibilidad de que la cosa pueda funcionar, yo creo que hay que dar la pelea para que funcione. Y creo fundamental, y aunque no está ni en el positivo ni en el negativo, sino que es una cosa transversal, yo coincido con Rafael en que hay que explorar la idea de un socio estratégico que puede ser un camino intermedio que le va a permitir a la ciudad mantener un activo, tener unas utilidades y al mismo tiempo aligerar una carga en términos financieros que le puede permitir concentrarse en otras cosas.
Rafael, ¿usted está de acuerdo con estas ideas que acaba de plantear Fernando? ¿Cuáles cree que son el balance, digámoslo?
No, pues creo que ha sido muy interesante. Creo que el énfasis que ha puesto Fernando ha estado realmente en, digamos, como en la estructura del plan de desarrollo y veo que ha apuntado a un problema de comunicación del alcalde, con lo cual yo coincido en general. Lo veo un poquito romántico en el sentido de pensar que el patrimonio público de la ETV puede seguir y que por qué no se le mete, ¿cierto? Y yo, de verdad, yo insistiría, si fuera posible, en, no sé, si el Consejo pueda o alguien pueda generar como una comisión de muy alto nivel que pueda debatir realmente opciones, no las llamemos intermedias, opciones que puedan ser muy provechosas. Repito, se necesita músculo tecnológico, músculo financiero y alianzas para salir adelante. Y a mí no me parece ofensivo que la ciudad tenga una participación minoritaria. Lo único que les digo es que cómo van las cifras, por pura simplemente traspolación cartesiana, vamos a llegar a un punto en que se convierta en un museo de telecomunicaciones y me da tristeza porque quiero mucho la ETV.
Bueno, les damos las gracias a Rafael Urduz y a Fernando Rojas. Ellos son de La Silla Llena, nuestra red de debates en La Silla Vacía. Hoy grabamos como todos los domingos desde Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.